Jamás creí que escribiría esto, pero necesito sacarlo de la cabeza antes de que me vuelva loco. Me llamo Mateo Cordero, soy campesino de maíz y frijol en el poblado serrano de San Bartolomé del Silencio, al norte de Chiapas. Todo ocurrió en junio de 1966, un año de lluvias bravas, el tipo de tormentas que parten la tierra y hacen temblar hasta a los guajolotes. Yo tenía 24 años, vivía solo en una choza de tejamaní levantada en un terreno que heredé de mi padre. Mi jornada empezaba a las 4 de la mañana, machete al cinto, lámpara de petróleo y camino empinado hacia la milpa. Regresaba cuando el cielo se ponía rosa, me bañaba con agua fría, cenaba algo de caldo recalentado y me acostaba a las 8. Esa rutina rígida era lo único que me mantenía cuerdo en una región donde la oscuridad parece fabricar sus propias criaturas. Aquella noche el estruendo del agua contra el techo era tan fuerte que pensé que la lámina se reventaría. Una ráfaga de aire abrió la ventana de golpe y me desperté sobresaltado. No eran ni las 11. Mientras trataba de acomodar la tranca oí tres golpes secos en la puerta, nada más, toc, toc, toc. Pensé que la mente me jugaba una broma, pero algo me puso la piel de gallina. Los perros, dos mestizos que dormían bajo el alero, no gruñían, se habían quedado mudos como troncos recién cortados. Me quedé quieto, escuché otra vez los golpes, ahora más insistentes. Tomé la lámpara, la encendí y me acerqué. ¿Quién? Pregunté sin abrir. Una mujer respondió con voz apacible, aunque un poco ronca, como si viniera de muy lejos. Buen hombre, se me perdió el camino, traigo a mi hijo en brazos, déjeme pasar por piedad. Aquellas palabras se colaron por las tablas y me atravesaron los huesos. No reconocí la voz, en el pueblo todos nos conocemos, y a esa hora nadie andaría vagando en medio del aguacero. Destrabé apenas lo necesario y entreví a la supuesta viajera. El fuego de la lámpara dibujó un rostro joven, empapado, cargando un bulto envuelto en manta. Su piel era tan pálida que pensé que el agua la había deslavado. No vi huellas en el lodo ni escuché pasos. Aún así, algo dentro de mí, quizá pena por la criatura, me obligó a abrir del todo. Apenas cruzó el umbral me golpeó un frío intenso que no venía del clima. Era una frialdad viva, como la boca de una cueva profunda. Los perros, al fin alertados, gimieron detrás de la casa pero no se acercaron, fue como si alguien los mantuviera sujetos a la distancia. Le indiqué un banquito de pino junto al fogón, avivé la brasa y puse a calentar café. Dentro del silencio solo se oía el chisporroteo de la leña húmeda. Yo la observaba de reojo, sus ropas escurrían sin cesar y, sin embargo, no formaban charco en el piso de tierra. Abrió la manta para acomodar al supuesto hijo y me mostró un bebé dormido. La llama titubeante me dejó ver que estaba demasiado quieto, demasiado rígido para un recién nacido. El café burbujeó. Al servirle una taza el líquido tembló por mi pulso nervioso, pero ella bebió de golpe, hirviente, sin siquiera soplar. No pude evitar preguntar cómo se llamaba. Amaranta, murmuró, mirando las sombras que reptaban por las paredes. Un nombre poco común por aquí. Me contó que venía del poblado de Tila y que una crecida le había borrado el sendero. Sabía que mentía, la ruta entre Tila y nuestro valle era imposible de recorrer sin atravesar primero el río Grijalva, ahora convertido en Furia. Mientras buscaba azúcar recordé el frasco de agua bendita que guardaba en la repisa desde Semana Santa. El padre Lorenzo la repartió después de la misa porque, según dijo, algo negro merodeaba las cumbres. No soy beato, pero en los montes las viejas precauciones nunca estorban. Tomé el frasco y lo dejé a mi lado. Amaranta siguió mis movimientos con los ojos muy abiertos, eran de un negro profundo, sin el brillo que da la vida. El silencio se puso espeso cuando el bulto empezó a moverse. Dejó escapar un quejido agudo, no era llanto de infante, sino un alarido gutural, viejo, gastado. El sudor me escurrió por la frente a pesar del frío. Amaranta se desabotonó la blusa para amamantarlo. Aparté la vista por pudor, pero un olor a cobre fresco inundó el aire. El instinto me obligó a mirar de nuevo. Lo que vi me descompuso el estómago, el pecho de la mujer chorreaba un líquido oscuro, casi negro, mezclado con coágulos. El bebé pegó su boca, pero aquella boca tenía dientes, afilados, amarillentos, y las encías parecían encenderse con cada mordida. Amaranta sonrió, pero no era una sonrisa humana, era una abertura que se estiraba hasta las mejillas, dejando ver encías blandas palpitando bajo la luz rojiza del fogón. Comprendí que aquella cosa no había nacido de mujer. Retrocedí y choqué contra la mesa, tiré la lámpara. La flama se extinguió, solo quedó el resplandor moribundo de las brasas. En la penumbra escuché la respiración ansiosa de la criatura, el crujido de su mandíbula mordiendo carne. Mi mano tropezó con el frasco frío. No pensé, lo destapé y lo rocié en dirección al sonido. Un chillido desgarrador sacudió la choza, como si chivos fueran degollados al unísono. La oscuridad se iluminó con un resplandor verdoso que brotaba de la piel de Amaranta. El niño cayó al suelo, al tocar la tierra se retorció como lombriz empapada en sal. Sus facciones cambiaron de golpe, la cara envejeció en segundos, arrugada, cubierta de un vello grisáceo. De su boca salieron lamentos en un idioma que no era celtal ni español. Yo seguí arrojando agua bendita hasta vaciar el frasco. La mujer se levantó y avanzó hacia mí con el torso ardiendo en llamas verdes que no desprendían calor pero sí un hedor a cemento mojado. Todo el techo se cubrió de murciélagos invisibles que golpeaban las tablas con furia. Pensé que moriría allí, pero una certeza me agarró del cuello, si cruzaba la puerta, tal vez aquel mal se diluiría afuera. Le di un empellón con toda la fuerza que me quedaba. Sus hombros eran livianos como paja, su cuerpo pareció deshacerse entre mis manos. Cayó de espaldas, fue arrastrándose hacia la salida, mientras el infante, o lo que fuera, gateaba detrás, dejando un rastro viscoso que humeaba igual que savia quemada. Cuando atravesaron el umbral, un rayo partió el cielo, iluminando los cerezos del patio, no vi pies ni huellas, solo sombras disipándose entre la cortina de agua. Los perros se desataron en un coro rabioso y los persiguieron hacia la milpa. Oí crujidos de hojas, aullidos, luego un silencio tan repentino que me mareé. Me quedé sentado con la espalda contra la pared, temblando, hasta que amaneció. La tormenta cesó y el sol dibujó un vapor triste sobre los surcos. Salí temiendo encontrar a mis animales despedazados. No hallé nada, ni Amaranta, ni fiera, ni perros. Solo vi pequeñas manchas negruzcas sobre el barro, como restos de resina quemada. Nunca recuperé a mis perros. A mediodía bajé al pueblo a confesarme. El padre Lorenzo palideció al oír mi relato y me pidió que no volviera solo a la parcela hasta que él bendijera la tierra. 3 días después subió con 2 acólitos y regó agua bendita en círculo alrededor de mi choza. Mientras oraba, halló algo atrapado entre los tallos de maíz, una mantilla blanca, todavía húmeda, que hería a leche agria y sangre vieja. La quemamos entre rezos. Quise olvidar, pero los sueños no me lo permiten. Cada vez que dormito escucho los dientes del niño triturando carne y el murmullo oscuro que Amaranta exhalaba al arder. Me fui del monte 1 año después, bajé a la planicie a trabajar con mi tío en la molienda de caña, donde el ruido de la máquina espanta mis recuerdos. Sin embargo, algunas noches, en la quietud antes del alba, un golpe seco resuena en la puerta de mi cuarto, seguido del chillido lejano de un bebé que no conoce consuelo. Entonces enciendo toda luz posible, abrazo el rosario que me regaló el padre y espero, con los ojos clavados en la rendija, a que la aurora pinte de rosa los llanos. Solo así sé que sigo vivo y que, por el momento, la milpa maldita y sus fantasmas permanecen allá arriba, en los cerros donde la lluvia nunca limpia, solo despierta. Engendro de la barranca. Mi nombre es Rogelio Peña y cuento esto con los 47 años que cargo encima, aunque la pesadilla empezó cuando tenía 22. En aquel 2003 trabajaba como peón en el rancho El Pedregal, a las afueras de San Martín, Zacatecas. El lugar era un mar de polvo rojizo cercado por mezquites retorcidos donde el viento nocturno silba como si arrastrara cadenas. Mi patrón, don Eliseo Barrón, medía su fortuna en cabezas de ganado, 30 vacas cebú, medio centenar de chivas y 7 caballos de sangre fina que adoraba más que a cualquiera de sus 3 hijos. Entre todos los animales, la más inquieta era una yegua alazana llamada Flecha. saltaba los empalizados con la facilidad de un venado y desaparecía durante horas buscando pastura fresca. A don Eliseo le hervía la sangre cada vez que ocurría, así que el 12 de junio, cuando notamos que el corral estaba vacío otra vez, me juré hallarla antes de que se pusiera el sol. Ensillé a Relámpago, un caballo viejo pero resistente, y seguí un rastro de huellas recientes hacia la barranca seca, un tajo profundo donde las sombras llegan temprano y la tierra forma cuchillas que rasgan las botas. Con el sol a mis espaldas avancé hasta que el aire caliente del llano se transformó en una bruma fría que olía a brea. El reloj marcaba casi las 7 cuando me asomé al borde. La luz naranja del atardecer se había extinguido y una luna pálida flotaba entre nubes bajas. Allá abajo distinguí el reflejo rojizo del pelaje de flecha y sentí un alivio fugaz. Entonces escuché algo que me heló, un murmullo humano, grave y salamero, mezclado con resoplidos de animal. Descendí linterna apagada. El murmullo se volvió una sola frase, repetida con voz enamorada, quietecita, preciosa, nadie vendrá a molestarnos. Me oculté tras una roca y asomé apenas un ojo. Lo que vi no pertenece a este mundo. Frente a la yegua, erguida sobre patas traseras de caballo, había una criatura de lomo equino que sostenía un torso humano velludo, los brazos acababan en pezuñas hendidas, y donde debía haber cabeza de caballo había un rostro sin ojos, apenas surcos negros que parecían respirar. De su boca, llena de dientes humanos, salía un relincho que se confundía con palabras. Mi respiración se cortó. El engendro olfateó el aire y giró el rostro hacia mí. Un segundo bastó para que retrocediera, tropezara con una raíz y encendiera mi linterna. El haz lo bañó, la criatura lanzó un bramido hueco, se irguió un instante y corrió barranca abajo con un golpeteo de cascos que retumbó como tambor de guerra. Flecha quedó temblando pero ilesa. A duras penas la conduje de vuelta mientras la noche se cerraba a nuestro alrededor. No conté nada, ¿quién me creería? Solo dije que la había hallado junto al arroyo y que convenía reforzar las cercas. Aquella misma madrugada desperté empapado, juraría haber oído, detrás del establo, el mismo relincho burlón. Los meses pasaron. En diciembre advertimos que Flecha traía el vientre hinchado. Don Eliseo lo celebró, convencido de que su semental favorito había hecho lo propio. Yo sabía otra cosa. Cada vez que entraba al corral, el aire se volvía denso, casi eléctrico. La yegua relinchaba con un tono grave, casi humano. A veces sus flancos ondulaban como si algo pateara desde dentro en direcciones imposibles. La madrugada del 20 de mayo siguiente el griterío de los caballos me arrancó de la cama. Corrí descalzo hasta el establo con una lámpara de petróleo. Flecha yacía de lado, sudando espuma, mientras su vientre se convulsionaba. Don Eliseo llegó detrás de mí aún abotonándose la camisa, varios peones lo siguieron sin atreverse a murmurar. La yegua forcejeó, lanzó un relincho ahogado que sonó como un hombre pidiendo auxilio y, con un espasmo, su vientre se abrió para dar paso a un ser que parecía escapado de un sueño febril. A primera vista tenía cuello y cabeza de potro, pero debajo colgaba un torso humano, flaco y arrugado, con diminutos brazos que terminaban en pezuñitas. Las patas traseras eran de caballo y se agitaban sin control. La piel del torso latía, transparente, dejando ver un entramado de venas oscuras. El engendro lanzó un chillido imposible, mitad llanto de recién nacido, mitad bramido de toro. Trató de ponerse en pie, pero el peso de la cabeza equina lo vencía, caía de costado, se levantaba, se desplomaba de nuevo, y cada intento arrancaba un alarido que nos arañaba los tímpanos. Flecha, exhausta, se arrastró hasta el rincón opuesto del establo. Don Eliseo se santiguó, jamás le había visto hacerlo, y ordenó que trajeran un machete. Tacho, el peón más viejo, tardó en reaccionar, sus manos temblaban como hojas secas. Yo deseé intervenir, pero las piernas no me respondían. El filo descendió una sola vez y el chillido cesó. El silencio que siguió fue tan absoluto que escuché mi propio pulso retumbar. Nadie lloró, quizá porque no sabíamos si matar aquello era pecado o misericordia. Enterramos el cuerpo lejos del corral, bajo un mezquite retorcido. Cuando la tierra cubrió los restos, brotó un olor a azufre y la lámpara parpadeó con una llamarada azul que nos obligó a retroceder. Esa tarde, sin nubes, una tormenta de polvo azotó la planicie. Desde entonces ninguna cerca volvió a contener a Flecha, pero jamás regresó a la barranca, la evitaba con un terror instintivo. Yo no tuve la misma suerte. En sueños vuelvo a la hondonada y veo la sonrisa sin ojos del engendro. Algunas mañanas amanezco con las botas embarradas de un nodo rojizo que no existe en el patio. Los médicos del pueblo lo llaman sonambulismo, yo lo llamo marca infernal. Hace 2 meses, conduciendo rumbo al mercado, una silueta cruzó la terracería, mitad corcel, mitad hombre. Al voltear, mostró dientes humanos manchados de sangre seca. Frené con tanta fuerza que casi volqué. Cuando bajé, solo hallé huellas mixtas, herraduras y pies descalzos impresos en la tierra húmeda. Esa noche encontré un mechón de crin alazana sobre el tapete de mi puerta, aún estaba tibio. Ahora, todas las noches coloco doble cerrojo en la cuadra y quemo copal hasta el amanecer, aunque el humo me haga lagrimear. No espero redención ni olvido. Escribo esto para que entiendas que lo maravilloso no es dulce, sino cruel. Si algún día, en la quietud de un llano, escuchas una voz humana salir del pecho de una bestia, da media vuelta y corre. Corre aunque pierdas el jornal, aunque el patrón te maldiga. Hay secretos que cobran un precio espantoso a quien los mira. Yo, Rogelio Peña, soy prueba viviente y cada madrugada la barranca seca me llama con un relincho que todavía suena a caricia. Grito entre los surcos. Nunca me había importado madrugar. En el ejido Los Laureles, allá por la cuenca baja del río Guayalejo, la jornada empieza antes de que cante el primer gallo. Era 1997 y yo, Aurelio, llevaba ya media vida sembrando sorgo y maíz en las 20 hectáreas que me dejó mi padre. Aquella temporada la tierra venía húmeda y oscura, promesa de buena cosecha. Aún era penumbra cuando clavé la pala y el metal chirrió sobre raíces secas. Al alzarla oí algo que no pertenecía al campo, un llanto infantil, delgado y sostenido, como brasa en la bruma fría. Me quedé quieto. El viento apenas movía los tallos, ninguna casa quedaba cerca y, sin embargo, el que lloraba sonaba tan próximo que me erizó la nuca. Miré en derredor, llamé a alguna alma despierta y nada. Solo ese quejido, saliendo, lo juraría, de la hilera más lejana del maíz, donde un viejo mezquite vigila la linde. Dejé las herramientas y avancé entre surcos, embarrándome las botas con rocío. Cada paso acercaba el sollozo, como si el aire lo empujara hacia mis oídos. Llegué al mezquite, ramas nudosas, corteza abierta en grietas profundas. Desde arriba goteaba el llanto. Levanté la vista y lo vi, un bulto envuelto en manta celeste, meciéndose en la horqueta principal. No había cuerda ni nido que lo sostuviera, parecía pegado al tronco por pura malicia. El instinto pudo más que la razón. Escalé, hundiendo los dedos en la corteza. El llanto ascendía a gemido. El viento dejó de soplar y me envolvió un olor a leche agria. Toqué el bulto, se agitó. Con cuidado lo acerqué a mi pecho y, sin resbalar, bajé. Al tocar tierra, descubrí lo que traía, un bebé, rollizo, con ojos grandes que me miraban como si me reconociera. El alivio duró un latido. Los ojos se hundieron en sus órbitas, la piel tersa se marchitó, la boca se abrió casi desdentada y un aliento apodrido me golpeó el rostro. En un segundo tenía en brazos una anciana huesuda, arrugada, sonriéndome con encías blandas, gusanos asomando entre los pliegues. Solté un alarido que se perdió entre la milpa. La cosa cayó, y antes de tocar el suelo se hizo polvo, un remolino gris que el aire dispersó. El llanto cesó. Solo quedó el crujir de hojas secas bajo mi respiración entrecortada. Volví corriendo a casa, limpiándome los brazos como si aún la cargara. No conté nada a mi mujer, apenas desayuné, pero aquel día no regresé al campo. Me senté bajo el corredor mirando los surcos, el mezquite despuntaba al fondo, quieto, normal, como si nada. Esa noche el corral se alborotó. Las gallinas chocaban entre sí, los perros aullaban al oscuro. salí con lámpara y escopeta. La luz barrió el corral y encontró las puertas abiertas. Dentro, las cabras estaban inmóviles, pero no muertas, parecían petrificadas, ojos abiertos como canicas. Entonces un gruñido grave se levantó detrás de mí. Giré, 2 metros de sombra erguida, lanuda, la columna vertebral marcada bajo la piel negra, la cabeza, mitad chivo, mitad humano, respiraba vapor. Le apunté y jalé 2 veces. El ruido retumbó hasta el río. La criatura gimió con voz agónica, saltó la barda y se internó entre los maizales rumbo al mezquite. Recargué munición con manos temblorosas y esperé hasta el alba. Cuando el primer rayo de sol rompió la bruma, un bulto apareció por el camino polvoriento. Era Ezequiel, mi compadre de toda la vida, tambaleante, manos sosteniéndose el pecho. Corrí y lo recibí antes de que cayera. Su camisa estaba empapada en sangre, 2 agujeros le abrían el costado izquierdo. Lo metí a la cocina, presioné con mantas, le ofrecí agua. Apenas respiraba. Murmuró mi nombre y con un hilo de voz dijo algo que me partió: ¿por qué lo hiciste, compadre? Luego sus ojos se fueron a donde yo no podía seguirlo. Murió antes de que el sol calentara la lámina. No hubo médico que certificara nada, en los laureles solo hay rezos y vecinos. Les dije que lo hallé herido en el camino, nadie preguntó más. Lo enterramos al siguiente día, y mientras lo bajaban a la fosa recordé a la bestia sangrante escapando hacia el mezquite. Sentí el peso de la escopeta aún sobre mis hombros. Las semanas siguientes el rancho se volvió un territorio ajeno. Las semillas se pudrían antes de germinar, los becerros nacían con 2 dientes asomados y morían antes del tercer día. Por las madrugadas se colaba por la ventana un murmullo que parecía rezar mi nombre y el de Ezequiel, alargando las sílabas como un chiflido de hierba seca. Yo ya no dormía, el café y el miedo eran mi alimento. Una tarde, después de enterrar al cuarto becerro, me armé de valor. Cogí la lámpara y fui directo al mezquite. El cielo estaba plomizo, preludio de tormenta. Al acercarme, el aire se volvió denso, oía susurros saliendo de la corteza. La horqueta donde hallé al bebé lucía abierta, como una boca en mueca. El pasto alrededor estaba aplastado en un círculo perfecto, como si algo pesado hubiera danzado allí. Una ráfaga caliente me empujó la cara, olía a sangre y leche agria. Entonces surgió el llanto, no de niño, sino de todos los niños que han llorado desde que el mundo es mundo, retumbando dentro de mi cráneo. Las ramas se agitaron sin viento. Vi figuras entre hojas, manos resecas, gestos suplicantes, y supe que el mezquite guardaba algo más viejo que el pueblo, quizá más viejo que el río que lo alimenta. Retrocedí, pero una voz, idéntica a la de mi compadre, me gritó: "No dispares". Volví a verlo, Ezequiel salía del tronco, su rostro gris, los balazos aún frescos, un gusano asomándole por el ojo. Levanté la escopeta, mas no pude disparar. Él sonrió, una sonrisa que no era de amigo ni de muerto, sino de tierra que pide carne. Las raíces se movieron como serpientes, enroscándose a mis botas. Un brazo hecho de corteza me tomó la muñeca y la lámpara cayó, apagándose. Sentí el aliento podrido en la cara, igual al de la anciana que se disolvió en mis brazos. Tiré del gatillo al azar, el estampido iluminó el tronco y algo se desgarró con chillido de cerdo herido. Los surcos reflejaron trozos de corteza ardiendo. Me solté y corrí hasta que la casa apareció entre sombras. Al día siguiente hallé la tierra alrededor del mezquite removida, como si hubieran arado sin bueyes. En medio yacía un pellejo oscuro, con forma de hombre, abierto por la espalda, una piel vacía. Reconocí la camisa de Ezequiel, virada al revés, las mangas colgando como alas marchitas. Retorcí esa piel y la eché al fuego, olía a carne rancia. Las llamas se elevaron verdeantes y, cuando se extinguieron, el aire se despejó por primera vez en un mes. Pasaron años. La cosecha volvió a crecer, los becerros vivieron, las noches se hicieron sencillas. Pero no hay noche en que no despierte con el eco de aquel llanto abrazando el maizal. A veces camino al mezquite solo para cerciorarme de que sigue allí, quieto, tronco liso, ni rastro de heridas ni horquetas abiertas. Pero, si acerco el oído, Creo escuchar algo respirar bajo la corteza, paciente, aguardando. Nadie supo jamás que mis balas mataron a Ezequiel, ni yo mismo sé si lo maté o si le quité la piel que usaba para esconder su verdadera forma. He leído sobre nahuales, sobre brujas que dejan sus hijos no deseados en brazos de cortes de árbol, sobre malignos que se disfrazan de inocentes para tentar la compasión del hombre. Pero los libros no explican por qué el mezquite escogió mi campo, por qué su hambre pedía mi amistad más querida, ni por qué sigo viviendo cuando otros pagaron el precio. Esta historia la escribo porque el recuerdo duele como cuando arrancan una espina que ya cicatrizó. Y porque, si algún jornalero escucha un llanto en la penumbra, debe saber que no todo lo que reclama brazos humanos viene del vientre de una madre. Hay raíces que paren sombras, y sombras que buscan quien las lleve en brazos para probar la fragilidad de la carne. Ahora entiendo que el campo no es solo sembrar y cosechar. Hay surcos donde germina algo más feroz que el hambre. Yo sigo cuidando mis tierras, pero nunca antes del alba, ni después de que el sol se inclina. Cuando el viento pasa entre los tallos y trae un gemido que parece humano, aprieto la escopeta, miro al mezquite y le pido a Dios que no me reclame una segunda cosecha. Porque, la primera vez, respondí al llanto. Y el llanto aún vive bajo la corteza. El aguacero hueco. Me llamo Lucio Santini, tengo 42 años. Cuento esto para dejarlo por escrito antes de que mi memoria empiece a remendar la verdad con el olvido. Crecí y trabajé siempre en las laderas de la Quebrada, un caserío minúsculo escondido entre los cerros de Cajamarca, Perú. Nuestro sustento son las parcelas de maíz y cebada que, con suerte y rezos, logran aferrarse a la tierra rojiza a más de 3.000 metros de altura. Allí, en abril de 1983, ocurrió algo que aún me mantiene en vela cuando el viento silba entre los tejados. Aquel miércoles amaneció despejado. El aire traía olor a tierra tibia y el zumbido distante de los insectos. Llevaba en la espalda el costal con las semillas y en la mano el viejo asadón que heredé de mi padre. Mi esposa, Andrea, me había guardado un fiambre de masa sancochada y queso fresco. Lo deslicé junto al agua de anís y salí con la primera luz. Tenía que alisar la parcela antes de que llegaran las lluvias grandes, las verdaderas, las que hacen hinchar el maíz hasta que cruje la vaina. Trabajé sin mirar el cielo hasta pasado el mediodía. Fue entonces cuando sentí un cambio, como si el cerro mismo exhalara frío. Levanté la vista y vi una nube solitaria del tamaño de una casa, tan densa y oscura que parecía hecha de plomo. No había otra en ese cielo abierto, aquella flotaba directamente sobre mi campo, lanzando sombras ahí donde un minuto antes el sol quemaba la espalda. Pensé que sería una descarga breve y me apuré a guardar la semilla. El trueno llegó antes que el primer relámpago y vibró en el pecho como un tambor hueco. Eché a correr hacia la falda rocosa donde sobresalía un bloque de basalto enorme, la piedra del silencio la llamamos, que ofrece un abrigo natural. Me deslicé bajo su vientre frío justo cuando el aguacero estalló con furia. O eso creí. Escuché el repiqueteo espeso del agua golpeando el suelo, los chasquidos de los relámpagos desgarrando el cielo. Sentí incluso los pinchazos de las gotas sobre el sombrero de paja. Sin embargo, al pasarme la mano por la frente, no hallé humedad. El ala del sombrero estaba tan seca como cuando salí de casa. Miré mis botas y el polvo seguía suelto, sin formar barro. Extiendo la palma afuera y la sensación es real, golpes fríos contra la piel, pero ni un rastro de agua. Las gotas rebotaban invisibles, dejando solo un cosquilleo helado que desaparecía en un segundo. En medio de la perplejidad, vi al viejo burro de Don Fermín avanzar por el camino pedregoso. El animal cruzaba bajo el supuesto diluvio, sacudiendo las orejas, pero su pelaje estaba limpio y esponjado como si el día siguiera despejado. El burro levantó la cabeza, olfateó el aire y rebuznó con un tono agudo que me heló más que aquella lluvia fantasma. Quise creer que era una granizada de hielo seco, absurdo pensar en experimentos químicos allí, pero cuando revisé el suelo noté que no había siquiera charcos. La tierra seguía cuarteada, sedienta. Apreté los nudillos alrededor del asadón para evitar que temblaran y di un paso fuera del refugio. Las gotas me golpeaban el rostro con la fuerza de una tormenta veraniega. Aún así, la camisa permanecía intacta, lisa, sin una mancha oscura. Una sensación extraña me recorría los músculos, un hormigueo eléctrico que erizaba la piel. El trueno siguiente no retumbó, sino que zumbó grave, prolongado, como la nota de un cuerno gigante. Alcé la mirada. Entre los jirones negros de la nube vi algo que no debía estar allí, una forma ovalada, de contornos borrosos, que giraba despacio como si flotara en un remolino invisible. No tenía alas ni hélices. Era un disco de metal bruñido, inmenso, quizá de 100 metros, que reflejaba ráfagas azules cada vez que los relámpagos le rozaban la panza. Un reflejo plateado barrió el maizal y, donde tocó, las hojas se encogieron como si hubieran sido lamidas por fuego. El verde se volvió gris y, al tacto, las plantas se deshacían en polvo antes de llegar a la base. Retrocedí a tientas hasta pegar la espalda contra la roca. El zumbido subió de tono. Sentí presión en los tímpanos, un siseo agudo dentro del cráneo, y supe que si me quedaba allí terminaría sordo o peor. La sombra metálica se partió en líneas que se abrían como pétalos, de cada segmento brotaron haces de luz blancuzca. Eran delgados, sólidos como varillas, y peinaban la tierra con precisión matemática. Allí donde pasaban, el suelo se agrietaba con un crujido seco, dejando un rastro de polvo oscuro. El aire olía a cobre fundido. De improviso todo cesó. El sonido, la falsa lluvia, los relámpagos. En un parpadeo la nube se disipó y el disco con ella, como si hubiese sido una proyección apagada de golpe. Volví a oír el chillido de los grillos y el lejano ladrido de los perros del caserío. El sol regresó implacable, pero el campo se había convertido en un páramo gris. Las plantas colgaban mustias, rotas, y el suelo tenía un tono negruzco que no reconocí. No me atreví a acercarme a la zona chamuscada. Tomé el costal, el azadón, y caminé de regreso al pueblo con la cabeza llena de un zumbido residual que tardaría días en marcharse. A medio camino me encontré con don Fermín, quien venía a buscar su burro. Le conté, balbuceando, lo que vi. Él señaló el horizonte, desde el pueblo habían observado una nube negra que escupía relámpagos sobre mis tierras, nada más. Ni disco, ni luces, ni lluvia seca. Esa noche el viento se quedó quieto. El silencio pesaba tanto que se oía el crujido de la madera enfriándose en el techo. Me senté en la cocina, junto al quinqué, y examiné mis brazos. Tenía moretones menudos donde las gotas ficticias me habían impactado. Parecían picaduras, pero olían a óxido. A la mañana siguiente salí temprano con Andrea para ver el campo. El suelo estaba duro como teja quemada. Cada pisada levantaba polvo grisáceo que olía a piedra molida. Cavé con la punta del azadón, la capa quemada no superaba los 6 centímetros, debajo seguía la misma tierra rojiza de siempre. Intenté regar una hilera con el agua de la acequia, el líquido resbaló por encima sin penetrar, como si hubiese caído sobre vidrio. Las semillas de maíz quedaron expuestas, huecas, deshechas, convertidas en cáscaras vacías. Al tercer día las gallinas se negaron a picotear los granos diseminados en el corral, los perros olfateaban la bruma gris y retrocedían con el rabo bajo. De noche, cuando todo el mundo dormía, escuché un tecleo suave sobre el tejado, gotas invisibles golpeando, replicando la lluvia que no moja. Me levanté y salí al patio. El cielo estaba limpio y cuajado de estrellas, pero el repiqueteo seguía sonando justo encima de mí. El aire tenía un ligero destello azulado, apenas perceptible en los bordes de las sombras. Aquella misma semana comenzaron las pequeñas desgracias. A los vecinos se les secó la hierba de los corrales contiguos a mi parcela, los cuyes murieron con los ojos blancos como si se hubieran cocido por dentro. Don Fermín encontró a su burro echado en la trocha, la piel pegada al hueso, la lengua partida por la mitad. Nadie le halló causa. Mientras cavábamos la fosa para el animal, todos evitaban mirar hacia mi parcela, que seguía tiznada como un campo volcánico. El alcalde llegó con 2 ingenieros agrarios del distrito. Tomaron muestras de suelo, midieron el pH y anotaron cifras que ninguno entendió. Se fueron prometiendo regresar con resultados, nunca volvieron. Días más tarde un rumor corrió por la serranía. Decían que la quebrada estaba maldita, que habíamos cavado en un cementerio antiguo, que el cerro había abierto su boca venenosa. Nadie mencionó discos flotantes ni lluvia sin agua. Supongo que a nadie le convenía creer en algo que no pudiera quemarse con rezos. Las noches se volvieron interminables. El chasquido fantasma seguía golpeando el techo aunque no cayera una sola nube sobre la cordillera. Un siseo eléctrico recorría los tendales de ropa, erizando las fibras como si fuesen pelambre de gato. Un olor a ozono se filtraba por las rendijas y me hacía lagrimear mientras trataba de dormir. Andrea empezó a toser. La piel se le resecó hasta cuartearse en los codos. A las 2 semanas, la franja quemada del terreno, al principio limitada a mi parcela, comenzó a ensancharse, avanzando con lentitud casi imperceptible. Era como si la tierra se oxidara, extendiendo su costra negra un par de pasos por día. Algunos aseguraron que por las madrugadas se veía brillar un resplandor bajo la superficie, como brasas recién sopladas. Yo estaba demasiado cansado para comprobarlo. Me pasaba las horas sentado en la puerta, oliendo el polvo metálico, temiendo el próximo trueno hueco. La decisión de irnos no fue mía. Una madrugada, mientras luchaba con el insomnio, escuché ruido de ceniza golpeando la ventana. Salí con el quinqué temblando en la mano. El huerto había desaparecido bajo una costra oscura que respiraba, sí, respiraba, inflándose y contrayéndose como si la tierra se hubiese convertido en piel viva. No supe cuánto tiempo tardé en retroceder hasta la cocina. Solo recuerdo la voz firme de Andrea susurrando que era hora de marcharnos antes de que aquello tocara las paredes. Empacamos en un día lo que otras familias guardan en años. Dejé el asadón clavado a la entrada de la parcela, hincado en el polvo gris. Antes de subir al camión, miré hacia la piedra del silencio. Sobre el peñasco revoloteaban motas blanquecinas que no eran insectos ni algodón de los sauces, parecían fragmentos minúsculos de esa nube espectral, flotando sin rumbo mientras el sol naciente las volvía translúcidas. Han pasado 22 años desde aquella temporada maldita. Jamás volví a pisar la quebrada. Supe por cartas que la mancha se detuvo unos meses después, dejando un anillo de tierra muerta donde nada crece. Los pocos que permanecieron nunca hablan del asunto, cambian de tema o se persignan y escupen sobre el suelo. A veces, durante las madrugadas silenciosas de la ciudad, abro la ventana y pruebo el aire con la lengua. Si siento un regusto metálico, cierro enseguida y aprieto los párpados. Sé que, en algún lugar sobre los techos, existe la posibilidad de otra lluvia hueca, dispuesta a derramar sus golpes vacíos sobre la piel de cualquiera. Entonces recuerdo el zumbido dentro del cráneo, el maíz deshaciéndose entre mis dedos, y entiendo que el miedo más profundo no necesita agua para empaparnos, basta con la certeza de que puede volver. Cuna de ceniza. No han pasado muchas noches desde que volví a soñar con aquel llanto que hasta hoy me hiela la sangre. Despierto empapado y oigo de nuevo la brisa entre los surcos, como aquel atardecer de 2004, cuando mi tierra, un predio pedregoso a las afueras de San Mateo del Monte, Chiapas, me mostró algo que todavía no sé nombrar. Escribo esto porque el insomnio me está volviendo viejo antes de tiempo y porque, quizá, contar lo ocurrido me ayude a entender por qué la oscuridad se sienta cada noche a los pies de mi cama. Tenía 33 años y llevaba semanas probando unos lentes que el médico del municipio me recetó para frenar el avance de un astigmatismo que me nublaba el horizonte. No me gustaban, se empañaban con el sudor y me hacían sentir como si hubiera un cristal entre mi rostro y el mundo. Aún así, aquella tarde los llevaba puestos mientras removía la última hilera de frijol. El sol ya se escurría detrás de los pinos, el aire olía a tierra abierta y a estiércol fresco. De pronto, entre el zumbido de los grillos, emergió un sollozo imposible, el llanto corto, frágil y muy humano de un recién nacido. Me quedé inmóvil, con la pala clavada en el lodo. No hay veredas cercanas por donde alguna madre pudiera pasar, el pueblo está a media hora a pie, y la milpa, rodeada de monte cerrado, es mía desde que tengo memoria. Sin embargo, el gemido volvió a escucharse, más cercano, acompañado de un temblor ligero en la maleza. Me adentré entre las matas con el corazón retumbando en las sienes, y allí, al pie de una ceiba, encontré una figura diminuta envuelta en un trozo de manta mugrosa. Acerqué la cara, conteniendo la respiración. Era un bebé de piel tersa, casi rosada, con unos ojos que parecían recién abiertos al mundo. Sonreía con inocencia, incomprensible en medio de la hojarasca. Un temblor me recorrió la espalda, mezcla de ternura y un miedo que no supe reconocer. Lo levanté con cuidado. El paño olía a humedad añeja, a la vez dulce y rancia. El niño se acurrucó contra mi pecho sin dejar de balbucear. Miré alrededor, nada, solo retazos de neblina bajando del cerro y el siseo del viento. Consideré ir directo a la comandancia, pero la luz empezaba a fallar y mi casa quedaba de paso. Allí podría explicar a Teresa, mi esposa, lo encontrado y decidir juntos. Contra el crepúsculo anaranjado empecé a caminar por la vereda que se adentra en el encinar. No había avanzado ni 100 metros cuando me topé con don Lucho, otro campesino que volvía de sus cafetales. Le conté a grandes rasgos lo ocurrido y aparté la manta para mostrarle al niño. Lo vi palidecer un segundo, arquear las cejas como si hubiera inhalado podredumbre. Murmuró algo, no lo citaré palabra por palabra, sobre lo mal formado que se veía y me instó a llevarlo cuanto antes a las autoridades. Me ofendí, el pequeño, bajo mis lentes, era tan hermoso que parecía de calendario. Pensé que Lucho, hombre seco y resentido, hablaba desde la envidia o tal vez la superstición. Le di las buenas tardes y seguí mi ruta con la frente en alto. Al internarme en el bosquecillo noté algo extraño. El niño empezó a desprender calor, primero tibio, luego cada vez más intenso, como si sostuviera carbón vivo. Me detuve, retiré el brazo que lo cubría y revisé sus manos, blandas, sonrosadas, impecables. El ardor persistía, así que aflojé un poco los lentes y me sequé el sudor. El atardecer ennegreció de golpe, como si alguien hubiera soplado la lumbre del cielo, y un silencio opresivo tapó incluso a los insectos. Apuré el paso. A lo lejos se distinguían ya las primeras luces de nuestro patio. Mis perros, Ramira y Pacho, empezaron a ladrar con furia antes de que yo cruzara la cerca. Fue un ladrido bronco, salvaje, dirigido hacia mí. Jamás me habían recibido así. Teresa salió con un balde de agua para callarlos y, al verme en la penumbra, se le cayó el recipiente, sus ojos se abrieron de espanto. Preguntó, apenas un susurro, que llevaba en brazos. Le conté lo sucedido mientras ella retrocedía un paso por cada palabra. La señalé para que lo viera de cerca, entonces agarró un rosario de la pared y lo apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Mi corazón se agitó como ala de colibrí. Sentí un vaído. Con mano temblorosa me quité los lentes para limpiar el polvo del cristal. Fue el instante exacto en que la realidad se quebró. Aquello en mis brazos ya no era un niño. Era una criatura encogida sobre sí misma, con la piel marchita y de un amarillo enfermo, los ojos hundidos como pozos secos y una boca desmedida que dibujaba una sonrisa antinatural, larguísima, tan delgada como el filo de una navaja. Por un segundo no reaccioné, el cerebro se negó a aceptar la imagen. Cuando el espanto afloró, solté al ser instintivamente. Cayó al suelo con un golpe seco, pero no lloró. Se irguió de inmediato sobre piernas huesudas, torcidas, y aquella mueca se ensanchó hasta ocuparle casi la mandíbula entera. La bestia flexionó el cuello hacia ambos lados, como si calibrara la noche. Dejó oír un chillido áspero que no salía de garganta humana, después se lanzó a cuatro patas hacia el patio. Mis perros le salieron al paso, gruñían, los dientes desnudos, la espuma agolpada en el hocico. Pacho mordió primero. La criatura chilló con un tono agudo que me perforó el cráneo. Luego Ramira se abalanzó, pero el ente giró con una agilidad imposible, zarpas diminutas que dejaron surcos en la tierra. Con un brinco saltó la cerca y se perdió entre los milenarios robles, rumbo al arroyo. Corrí tras él, apenas crucé la verja vi destellos de pelaje, ladridos quebrados y la maleza agitándose con violencia. Después, un silencio absoluto. Ni el viento se atrevía a mover las copas. Avancé un poco más y llamé a mis perros, pero solo me respondió el ulular lejano de un tecolote. Un olor a cobre y ceniza me llenó los pulmones, retrocedí, con la nuca helada, incapaz de internarme en la negrura. Teresa me esperaba en el umbral. No dijo nada, bastó que me viera sin lentes para que entendiera. Esa noche atrancamos las puertas con tablones y empujamos el viejo ropero contra la entrada. Encendimos veladoras y rezamos hasta que la cera se convirtió en charcos. En algún momento me quedé dormido sobre la mesa. Desperté al alba con el cuello entumecido. Mis lentes seguían allí, pero no los toqué. Salí al patio con los primeros rayos de sol. Encontré a Pacho tendido junto al pozo, la mirada vacía apuntando al cielo, y a Ramira más allá, como si ambos hubieran corrido hasta agotar el último aliento. No presentaban heridas, solo aquel rictus de terror absoluto que se les había quedado fijado para siempre. Caí de rodillas, incapaz de articular un rezo. Esa misma tarde quemé mis lentes en la estufa de leña. Al vidrio le tomó tiempo rendirse, pero al final se dio con un crujido que todavía resuena en mi memoria. Desde entonces trabajo con la vista nublada y las pupilas entrecerradas. No me importa confundir a veces las parvadas con nubes bajas o perder una cosecha por no leer bien el almanaque. Prefiero la bruma de lo imperfecto a volver a ver con claridad aquello que se oculta bajo la piel de lo cotidiano. Nadie me creyó del todo. En el monte juraban que el dolor por los perros y el cansancio de la siembra me habían jugado una mala pasada. Sin embargo, a los pocos días un rumor empezó a recorrer las cocinas. En las orillas del arroyo hallaron restos de pequeños animales con la carne reseca, como si el fuego los hubiera cocido desde dentro. Algunos dicen haber oído un llanto infantil rondar la ribera cuando el cielo se nubla y la tarde se pone casi violeta. Yo no vuelvo a pisar ese sendero al caer la noche. Cada vez que el viento pasa entre los tallos de maíz y los hace crujir como huesos viejos, recuerdo el peso de aquel bulto en mis brazos y el calor que me quemaba por dentro, como si llevara un ascua envuelta en trapos. Y cuando el insomnio me arrincona, imagino a la criatura, arrugada, amarillenta y sonriente, acechando en la penumbra, aguardando a que algún otro campesino, cansado y miope, levante la vista y vuelva a confundir la ternura con la muerte. Desde aquella tarde, trabajo a ciegas pero duermo con las luces encendidas. Porque aprendí que entre los surcos fértiles también germinan cosas de otro mundo y que, a veces, basta un par de lentes para arrancarnos la venda que tantos quisiéramos conservar. El vigía maldito. Mi nombre es Efraín Castañeda y escribo esto a la luz temblorosa de un quinqué, más por necesidad que por voluntad. Han pasado 20 años desde que las montañas al sur de San Mateo Tepozal, en el invierno de 1999, devoraron a mi primo Floro, y todavía no he hallado descanso. Guardo su recuerdo y el hedor a tierra removida en cada pliegue de la piel, quizá al dejar estas palabras libere, siquiera un instante, el pulso de terror que me persigue desde aquella temporada de siembra. Éramos hombres de campo desde la cuna. Nuestros antepasados abrieron las primeras terrazas que bordean el cañón y dejaron, junto con las semillas de maíz criollo, un modo casi ritual de enfrentar la madrugada fría, el primer café, el silbido que se pierde entre los surcos, la reverencia breve ante la cruz que corona el huerto. Floro y yo heredamos, además, un lote apartado al que la gente del pueblo rehuía. No había casa ni alambrado ahí, solo un mar de zacate que sonaba lúgubre cuando el viento del norte barría la ladera. La parcela guardaba, justo al centro, un espantajo viejo plantado en una estaca de mezquite. Nadie recordaba quién lo erigió. Se trataba de una figura desgarbada, hilachas de manta negra, un sombrero sin ala prendido con alambre oxidado y, en lugar de cabeza, una calavera de res blanqueada por el sol. Aquel par de cuencos vacíos sorbía la luz, sobraba con mirarlos para sentir que algo respiraba detrás. Jamás pensamos en retirarlo. Entre campesinos sobrevive la idea de que ciertas cosas, por inútiles que parezcan, guardan un aliento que conviene no contrariar. Así lo dejamos, incluso cuando los primeros brotes de maíz despuntaron como dedos jóvenes en la tierra oscura. Trabajábamos de sol a sol, ajenos a cualquier presagio, hasta que la negrura empezó a oler diferente, más espesa, como leche cortada. La noche en que lo comprendí, los perros de la ranchería se desataron en un coro frenético. El ladrido venía por oleadas, estrellándose contra la sierra. Salí con la lámpara de batería, Apenas crucé el portón de palos, escuché un crujido, una pisada turbia detrás de los surcos. Llamé a Floro, sin respuesta. Avancé, apartando las hojas húmedas, y al llegar al claro del espantajo me estremeció un escalofrío. La figura estaba inclinada, como si el palo padre se hubiese combado bajo un peso invisible. A la mañana siguiente las gallinas amanecieron sin ojos, metidas en un silencio imposible. Los puercos se negaban a comer y las vacas mugían con un bramido inquisidor. Floro insinuó la presencia de un jaguarillo, pero no hallamos huellas. Al tercer amanecer sentimos los cascos de las reses golpeando el corral. El toro semental yacía con la garganta hendida y ni una gota de sangre en el piso. Todo su líquido había desaparecido. La gente empezó a murmurar que aquella franja del cañón era sitio de paso para los que nunca terminan de irse. Yo quise quemar la milpa, venderla quizá, pero Floro se aferró. Había visto a su padre arar esos mismos surcos, decía, y no permitiría que el miedo creciera como maleza. Para demostrar valentía propuso montar guardia nocturna, acepté acompañarlo durante la primera, aunque llevaba el estómago anudado. Nos acomodamos junto al granero, la brasa del café casi azul. El silencio pesaba tanto que se oía el latido del monte. Fue entonces que percibimos un arrastre tenue, como costales húmedos sobre las hojas. La lámpara apenas recortó sombras y reveló, a pocos metros, algo que se erguía. El espantajo caminaba entre los tallos, su calavera exudando una saliva oscura. No emitía sonido, solo el roce seco de la manta. Floro alzó el rifle de varilla y disparó. El primer tiro le voló el hombro izquierdo, mostrando que dentro no había paja, un hueserío reseco, unido por tendones negros, se sacudió como avispa herida. El segundo tiro partió la estaca, pero la criatura siguió entera y se nos vino encima. Corrimos a la casa, y mientras yo cerraba la puerta escuché el grito de Floro detrás. No era su voz, algo le arrancaba el aire, mezclándolo con un bramido cavernoso. Clavé el cerrojo y atranqué la hoja. Minutos después la madera retumbó sin ceder. En los intervalos emergía un susurro que reptaba por las rendijas, mi nombre, repetido con una cadencia de tierra mojada. Amaneció, y con el primer rayo salí arrastrando el machete. No hallé rastro de Floro ni del espantajo. Solo un surco fresco, profundo, que corría desde el centro de la milpa hasta la barranca. Lo busqué 3 días. Bajé al cañón, llamé entre ahuehuetes, seguí cauces turbios, cada paso coronado por ese olor agrio, ondeando como un velo invisible. Al cuarto día topé, en lo alto de un peñasco, el sombrero sin ala, empapado de una sustancia negra que se evaporó al tacto. El comisario escribió desaparición por extravío y se marchó sin mirar el cañón. No pude abandonar la parcela. Algo me retenía, tal vez la esperanza de negar la pesadilla. Me quedé 2 semanas más, durmiendo a ratos, hasta que una madrugada de luna menguante escuché de nuevo el arrastre. Salí con la barreta, y lo vi, el espantajo estaba de espaldas, masticando algo rígido. Me acerqué con la furia del duelo, levanté la herramienta y golpeé la calavera. Se astilló como cáscara y de su interior cayó una lengua humana, hinchada, todavía palpitante. Corrí al arroyo y lavé las manos, pero el agua ya tenía ese sabor metálico que no se quita. Cuando regresé, la figura había desaparecido, en su lugar quedaba la estaca ensangrentada. Esa mañana empaqueté lo poco que tenía y abandoné San Mateo Tepozal. Hace media hora creí oír la voz de Floro susurrar mi nombre desde el patio, idéntica aunque hueca. No abrí la ventana, pero distinguí una silueta huesuda, con un cuello de raíces sosteniendo la calavera bovina. Se balanceaba, acechante, hasta que un gemido seco quebró la quietud. Las ancianas decían que la milpa late como criatura y que al segar cortamos hueso. Tal vez despertamos algo al hundir nuestras semillas en su carne. De haberlo intuido habría dejado el campo baldío, pero la ignorancia germina mejor que cualquier grano. Ahora la deuda madura y su cobrador pega los pasos al umbral. Si la puerta cede, seré parte del espantajo, un nuevo rostro blanqueándose al sol, aguardando al próximo campesino valiente. Caballo de lumbre. Me llamo Alina Ortega y esta es la historia que me mantuvo noches enteras sin pegar ojo. La oí de labios de mi padre, Evaristo Ortega, un hombre de campo nacido y criado en el santuario, un caserío de menos de 100 familias perdido entre los cafetales de la Sierra de Songolica, en Veracruz. Corría 1994, él tenía 32 años, yo apenas era una niña, y en la región no había más distracción que la milpa y los viejos relatos que se contaban al calor del fogón. Mi padre no fumaba ni bebía, vivía para la tierra, para las vacas y para la fe que aprendió de sus abuelos. Precisamente por eso, nadie en la familia dudó cuando, mucho tiempo después, confesó lo que vio aquella tarde de temporada seca, justo cuando los ríos menguan y la montaña se queda en silencio. A las afueras del pueblo existía un paraje al que todos llamaban la Barranca del Silencio. Era un cañón angosto, cubierto de encinos retorcidos y rocas tan antiguas que parecían sudar óxido. Los viejos prevenían a los jóvenes de entrar allí al anochecer. Decían que, desde los tiempos de la colonia, rondaba una presencia llamada la Candela, algo que se aparecía envuelto en fuego y cobraba tributo de los imprudentes. Cada generación añadía detalles nuevos, unos hablaban de un toro ardiente, otros de una mujer que lloraba carbones, pero todos coincidían en que la lumbre caminaba con voluntad propia. Mi padre escuchaba esas historias sin reír ni creer. El trabajo deja poco espacio para fantasías, repetía. Su sencillez fue, quizá, la razón por la que el miedo lo golpeó tan hondo cuando lo imposible se materializó ante sus ojos. Aquel jueves de marzo, Evaristo madrugó para deshiervar la milpa, regresó a la casa al filo de las 2 para comer frijoles con chile seco y, sin perder el impulso, ensilló a rumbo su burro manso y condujo el hato de cabras hacia el río Tepalcate, un hilo de agua que nace en la barranca prohibida. Él acostumbraba dejarlas pastar a lo largo de la vereda y, antes de que el sol se hundiera, las abreviaba a beber en una poza cristalina que todos llamaban el Ojo Verde. Era rutina tan marcada como el repique de la campana parroquial, por eso recordaba cada minuto de ese día con precisión quirúrgica. Cuando el reloj natural de las sombras anunció las 6:20, las cabras se agruparon en la orilla para saciar la sed. Mi padre se arrodilló, chapoteó el agua y se llevó un puñado al rostro. Fue entonces cuando escuchó un relincho desgarrador rebotando entre las paredes del cañón. Levantó la vista buscando al responsable y se quedó petrificado. Sobre la margen opuesta, de pie sobre un claro de piedra, estaba un caballo completamente blanco convertido en antorcha viva. Las llamas bailaban a lo largo de su crin como cintas naranjas, chisporroteaban en el lomo y descendían hasta las pezuñas sin consumirle el pelo. El animal relinchaba con furia, pero el fuego no ennegrecía la piel ni desprendía humo denso. Mi padre, campesino compasivo, pensó que algún infeliz habría rociado petróleo sobre el pobre potro y lo encendió para diversión enferma. Sin medir el peligro, se descalzó, cruzó el Tepalcate que apenas le llegaba a la rodilla y se internó en la maleza para socorrer al equino. Con cada zancada arrancaba hojas secas que, a su sorpresa, no se encendían cuando el caballo pasaba rozándolas. Tampoco olía a pelo chamuscado, ni había brasa sobre la hojarasca. Con el corazón desbocado siguió el rastro de cascos humeantes que dejaban impresiones negras sobre la tierra, pero aquellas marcas se disipaban como ceniza apenas las tocaba el viento. Aún así, avanzó más de lo prudente y la tarde cayó detrás de los cerros sin que lo notara. En un recodo donde los árboles se abrazaban formando un techo de sombras, volvió a verlo. El caballo descansaba junto a una mujer joven, alta, de piel aceitunada, vestida con blusa de manta y pantalón de trabajo cubierto de polvo rojo. Bajo un sombrero tejano blanco, sus trenzas brillaban con reflejos cobrizos. Ella acarició al animal y, al contacto de su mano, el fuego se apagó, como si alguien hubiese cerrado una llave invisible. Mi padre se quedó mudo, quiso preguntar cómo lo hizo, pero la lengua se le hizo piedra. Aquella mujer no necesitó mirarlo para imponerse, bastó un leve giro de su rostro para que él sintiera una presión brutal en el pecho, parecida a cuando falla el aire en mitad de la sierra. «Vete», murmuró ella, con voz que sonaba más cerca de la tierra que del cielo. Fue la única palabra que escuchó, aunque juró que no salió de sus labios, sino que retumbó dentro de su cabeza. El caballo, libre de la lumbre, relinchó con docilidad y la acercó como si fuese su yegua. Entonces algo todavía peor ocurrió, las llamas saltaron del cuerpo del animal al de la mujer, envolviéndola en un segundo. Pero el fuego no la devoraba, danzaba sobre su piel como manto líquido, desgarradoramente hermoso, iluminando la barranca con luz rojiza. Ella permaneció erguida, sin emitir un solo quejido, mientras el aire se cargaba de un olor a resina ardiente, un aroma dulzón que impregnó la garganta de mi padre hasta casi hacerlo vomitar. El pánico lo arrancó de su hechizo. Dio media vuelta, tropezó con raíces y cayó de bruces. Al levantarse, descubrió que las cabras lo llamaban con balidos lejanos, como si también sintieran que la noche traía muerte. Corrió sin detenerse, guiado por el murmullo del arroyo y por el tintineo de los cencerros. No supo cuántas veces miró hacia atrás, pero cada vez que lo hacía distinguía destellos naranjas como luciérnagas gigantes flotando entre los troncos, acercándose y alejándose en un ritmo que parecía burlarse de su terror. Cuando al fin llegó al tepalcate, las piernas le flaquearon, los animales seguían allí, inquietos, agrupados en círculo, sin embargo, Rumbo había desaparecido, como si nunca hubiese estado. El burro regresó por su cuenta 2 días después, con los ojos enrojecidos y la piel helada, rehusándose a entrar en la barranca desde entonces. Mi padre no contó nada esa noche. Estuvo sentado en la mesa con los brazos cruzados, la mirada fija en la lámpara de queroseno, mientras mi madre servía café y yo hacía la tarea. Pero al amanecer lo encontramos empacando las pocas pertenencias que cabían en un costal. Dijo que se iría a Ciudad Isla a trabajar de peón en un rancho cañero. Nunca explicó por qué, aunque toda la familia lo suponía, la sierra se le había vuelto ajena, las sombras le susurraban cuando cerraba los ojos. Tardó 5 años en pisar de nuevo su parcela, para entonces llevaba un Cristo colgado al cuello y una vela bendita en el bolsillo. Con los años, el relato se convirtió en un secreto compartido solo en reuniones familiares. Cada vez que lo evocaba, él sudaba y se le quebraba la voz, como si aún sintiera las brasas lamiéndole la espalda. Juraba que no había bebido, que no fue sueño ni delirio, recordaba el silbido que precedía a los destellos, el golpeteo seco de los cascos sobre la tierra sin incendiar y sobre todo ese vete que le perforó el cráneo. Decía que la lumbre era un aviso, una frontera que no debía cruzarse y que la mujer no era humana sino algo antiguo, acostumbrado a que los hombres la dejaran en paz. Por eso, desde que lo escuché, cada vez que subo a la barranca a recoger leña, llevo un puñado de sal en la bolsa y me persigno antes de entrar, aun si el sol está alto. Durante mucho tiempo pensé que la historia era un espejismo nacido del calor y la fatiga. Pero hace poco, en un anochecer brumoso, una de mis cabras regresó sin pelo en el lomo, con la piel chamuscada y un olor a pino quemado que no se iba ni con agua hervida. No había rastro de incendio en la vereda, ni se encontró al depredador. Desde ese día preferimos dar la vuelta larga hasta el otro manantial, aunque nos lleve media jornada extra. Hay lumbres que no son de este mundo, basta con verlas una vez para entender que el monte no perdona la curiosidad. Mi padre tiene hoy 63 años y apenas puede tocar la guitarra con la que antes cantaba corridos. Sus manos tiemblan cuando el viento trae olor a hojarasca seca. Yo he jurado no dejarlo solo cada vez que la brasa del fogón chisporrotea como relincho, porque entonces sus ojos se inundan y murmura la palabra que selló su destino, vete. Y aunque la noche sea quieta y el café esté tibio, sé que en algún rincón de la barranca una candela de 4 patas sigue esperando a que alguien tenga el valor, o la necedad, de volver a cruzar la línea de fuego. El Pozo Maldito. Me llamo Ramiro y vivo en una pequeña aldea rodeada de campos y colinas. La vida aquí es tranquila y rústica, llena de trabajo duro y momentos de simple alegría. Nos conocemos todos y nos ayudamos mutuamente, como una gran familia. Pero lo que voy a contar ocurrió una calurosa noche de verano y cambió mi vida para siempre, llenándola de miedo y de sombras que nunca podré olvidar. Esa noche era especialmente sofocante. La brisa, que generalmente refresca nuestras noches, parecía haberse detenido, dejando un aire pesado y asfixiante. Mi familia ya se había ido a dormir, pero yo no podía conciliar el sueño. Decidí salir a dar un paseo por los alrededores de nuestra casa para despejarme y buscar un poco de frescura. Caminé un rato, sintiendo el crujido de la hierba seca bajo mis pies hasta que me acerqué al pozo que tenemos en el patio trasero. El pozo ha estado en nuestra familia por generaciones. Es una estructura de piedra vieja, cubierta de musgo en algunas partes, con un balde de metal y una polea que rechina cada vez que se usa. Mientras me acercaba, noté que el balde estaba casi vacío. Decidí sacar un poco de agua fresca para beber, esperando que eso me ayudara a calmarme y a refrescarme en esa noche sofocante. Mientras giraba la manivela, escuché un sonido extraño proveniente del pozo. Era un susurro suave, apenas audible, pero suficiente para hacerme detener. Me acerqué más, intentando escuchar mejor. De repente, vi algo que me heló la sangre. Dentro del pozo, flotando en el agua, había una mujer vestida de blanco. Sus largos cabellos oscuros cubrían parcialmente su rostro, pero pude ver sus ojos abiertos, llenos de desesperación. Estaba gritando por ayuda, extendiendo sus brazos hacia mí. Mi primer instinto fue ayudarla. Sujeté el borde del pozo y traté de bajar el balde para que pudiera agarrarse, pero tan pronto como lo hice, la mujer desapareció. Me quedé allí, mirando el agua negra, esperando que volviera a aparecer, pero no ocurrió. Sentí una mezcla de alivio y terror. Me enderecé, respirando con dificultad, y miré a mi alrededor. Todo estaba en silencio, excepto por el canto distante de los grillos. Regresé a la casa, mi mente llena de preguntas. ¿Había sido real lo que vi? ¿O solo una ilusión provocada por el calor y el cansancio? Decidí no contarle a mi familia lo sucedido. Pensé que me tomarían por loco o que me dirían que había sido una alucinación. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro desesperado de la mujer y escuchaba sus gritos. Los días siguientes fueron extraños. Empecé a notar cosas fuera de lugar. Objetos que cambiaban de posición, susurros en la noche y sombras que parecían moverse por la casa. Traté de ignorarlo, atribuyéndolo al estrés y a mi imaginación, pero los eventos se volvieron cada vez más difíciles de ignorar. Una noche, mientras cenábamos, la lámpara de aceite sobre la mesa parpadeó violentamente y se apagó. Mi esposa y mis hijos gritaron, y en la oscuridad, escuché claramente el sonido de alguien llorando cerca del pozo. Al día siguiente, hablé con algunos vecinos sobre lo que estaba sucediendo. Para mi sorpresa, varios de ellos habían experimentado cosas similares. Historias de susurros en la noche, apariciones y sensaciones de ser observados. Decidimos que era hora de buscar ayuda y consultamos al anciano del pueblo, don Alberto, conocido por su conocimiento sobre lo sobrenatural. Don Alberto nos escuchó con atención y luego nos contó una historia que puso los pelos de punta a todos. Según él, hace muchos años, una joven llamada Lucía había vivido en nuestra aldea. Era una mujer hermosa y amable, pero su vida terminó trágicamente. Fue encontrada muerta en el pozo, y aunque nunca se supo cómo llegó allí, se rumoreaba que había sido asesinada. Desde entonces, su espíritu no había encontrado paz y se decía que su alma atormentada aún rondaba el pozo, buscando ayuda. Decidimos hacer algo para calmar el espíritu de Lucía. Don Alberto sugirió realizar un ritual de purificación y una ceremonia en su honor para pedirle perdón y ayudarla a encontrar la paz. Nos reunimos en torno al pozo al anochecer, con velas y flores, y comenzamos a rezar y a cantar en su memoria. Mientras el ritual avanzaba, sentí una presencia a mi lado. Miré hacia el pozo y vi nuevamente a la mujer de blanco. Esta vez, su expresión era más tranquila y sus ojos ya no mostraban desesperación, sino tristeza. Nos observó en silencio mientras continuábamos con el ritual. Don Alberto lanzó al pozo un amuleto de protección y pidió a Lucía que descansara en paz. De repente, una brisa fresca y suave comenzó a soplar, moviendo las velas y las flores. Sentí una paz inexplicable, como si una carga hubiera sido levantada de mis hombros. La figura de la mujer se desvaneció lentamente y el aire se llenó de un susurro suave, como un agradecimiento. Sabíamos que habíamos hecho lo correcto. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir en paz. No hubo más susurros, ni sombras, ni sensación de ser observado. El espíritu de Lucía parecía haber encontrado la paz que tanto buscaba. Sin embargo, aunque el mal parecía haber sido expulsado, la experiencia dejó una marca en todos nosotros. Cada vez que pasaba por el pozo, recordaba la angustia en los ojos de la mujer y el horror de su grito. Mi familia y yo decidimos mantener el pozo sellado y construir un pequeño santuario en su honor, donde colocamos flores frescas y encendemos una vela en su memoria cada semana. Con el tiempo, la vida en la aldea volvió a la normalidad. Los campos prosperaron y las noches volvieron a ser tranquilas. Pero la historia de Lucía y su trágico destino se convirtió en una leyenda local, contada en voz baja alrededor de las fogatas y durante las noches de invierno. Ahora, mientras escribo estas palabras, pienso en todo lo que ocurrió y en cómo cambió nuestras vidas. A veces, en mis sueños, todavía veo a Lucía, pero ya no como una figura aterradora, sino como un alma agradecida. Y sé que, aunque el pasado no puede cambiarse, podemos encontrar maneras de hacer las paces con él y seguir adelante. Esa calurosa noche de verano fue el comienzo de una experiencia aterradora que nunca olvidaré, pero también me enseñó sobre el poder del perdón y la importancia de recordar y honrar a aquellos que ya no están con nosotros. Y así, cada vez que visito el santuario, siento una mezcla de tristeza y paz, sabiendo que finalmente Lucía ha encontrado el descanso que tanto necesitaba. El Silbón del Río. Me llamo Jacinto y tengo 45 años. He vivido toda mi vida en una pequeña aldea rural, donde el día a día se compone de trabajo duro y la naturaleza nos rodea con su inmensa belleza y misterios. Mis padres, abuelos y bisabuelos han sido campesinos, y yo seguí sus pasos, dedicándome al cultivo y a la cría de ganado. Sin embargo, una noche, cerca del río que atraviesa nuestras tierras, tuve una experiencia que cambió mi vida para siempre y me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre nuestro mundo. Era una noche tranquila de verano. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y una luna llena iluminaba el paisaje con una luz pálida y fría. Había terminado mis labores del día y, después de cenar, decidí salir a dar un paseo. El calor del día había dado paso a una brisa fresca y agradable, y el río, que siempre me había proporcionado paz y tranquilidad, parecía el lugar perfecto para relajarme antes de ir a dormir. Mientras caminaba por el sendero que conduce al río, escuché un silbido agudo y persistente. Al principio, pensé que se trataba de un pájaro nocturno o quizás del viento entre los árboles. Sin embargo, el silbido tenía una cualidad extraña, casi hipnótica, que me hizo detenerme y prestar más atención. El sonido era demasiado regular, demasiado humano para ser algo natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero mi curiosidad fue más fuerte que el miedo y decidí acercarme al río para investigar. Cuando llegué a la orilla, vi a un hombre alto y delgado, con un saco a cuestas, que me miraba fijamente. Su figura era apenas una sombra recortada contra la luz de la luna, pero pude distinguir sus ojos, que brillaban con una intensidad inquietante. Su presencia era sobrecogedora, y un instinto primitivo me decía que debía alejarme de allí, pero mis pies parecían clavados al suelo. El hombre continuó silbando, un sonido agudo y persistente que llenaba el aire. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que existía en ese momento era ese silbido y esos ojos penetrantes. Finalmente, el hombre dejó de silbar y comenzó a caminar hacia mí, arrastrando el saco que llevaba sobre los hombros. Cada paso que daba resonaba en la quietud de la noche, y con cada paso, sentía que el aire se volvía más denso, más pesado. El miedo se apoderó de mí y finalmente reaccioné. Me di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. Podía escuchar el silbido persiguiéndome, cada vez más cerca. Mi corazón latía desbocado y mi respiración era entrecortada. No sé cuánto tiempo corrí, pero cuando finalmente llegué a casa, me desplomé en la puerta, exhausto y aterrorizado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al hombre del saco y escuchaba su silbido. Por la mañana, con el sol ya alto en el cielo, fui a ver a los ancianos del pueblo. Les conté lo que había sucedido, esperando que pudieran darme una explicación o al menos consolarme de alguna manera. Los ancianos escucharon mi historia con expresiones serias y preocupadas. Cuando terminé, uno de ellos, Don Ramón habló en voz baja y solemne. Me dijo que lo que había visto era el Silbón, una alma en pena conocida en las leyendas locales. Según la historia, el Silbón era el espíritu de un joven que, después de cometer un terrible crimen, fue maldecido a vagar eternamente, cargando los huesos de su familia en un saco y silbando su incesante lamento. Don Ramón me contó que el Silbón era una presencia temida por todos en la región. Se decía que aparecía cerca de los ríos y que su silbido era un presagio de muerte. Aquellos que escuchaban su silbido estaban destinados a sufrir una desgracia, y aquellos que lo veían de cerca rara vez vivían para contarlo. Las historias variaban, pero todas coincidían en que el Silbón era una advertencia de un peligro inminente. A pesar de las advertencias de los ancianos, no pude evitar sentir la necesidad de entender más sobre el Silbón. Comencé a investigar la leyenda, hablando con otros vecinos y buscando cualquier información que pudiera encontrar. Descubrí que la historia tenía muchas versiones, pero todas compartían un núcleo común: el Silbón era una figura trágica, víctima de sus propios actos y condenado a una existencia eterna de sufrimiento. Unos días después, decidí volver al río, impulsado por una mezcla de curiosidad y una necesidad de confrontar mis miedos. Esta vez, fui acompañado por mi perro, un fiel compañero que siempre me había protegido. Llegamos al mismo lugar donde había visto a el Silbón y nuevamente escuché el silbido agudo y persistente. Mi perro comenzó a ladrar y a gruñir, con el pelo erizado, claramente consciente de la presencia extraña. De repente, el silbido cesó y el hombre apareció nuevamente, con su saco a cuestas y sus ojos brillando en la oscuridad. Mi perro, normalmente valiente, se encogió y comenzó a gemir, retrocediendo hacia mí. Sentí el mismo terror paralizante que había experimentado la primera vez, pero esta vez estaba decidido a no huir. El hombre se acercó lentamente y pude ver su rostro con más claridad a la luz de la luna. Su piel era pálida y sus ojos, aunque brillaban, estaban llenos de tristeza y desesperación. Extendió una mano hacia mí y en ese momento escuché una voz susurrante en mi mente, pidiendo ayuda, pidiendo perdón. No sé cómo encontré el coraje, pero extendí mi mano hacia él. El aire a nuestro alrededor se volvió aún más pesado, y sentí un frío intenso atravesar mi cuerpo. De repente, el hombre desapareció, dejando tras de sí solo el eco de su silbido. Regresé a casa temblando, con la certeza de que había experimentado algo más allá de la comprensión humana. Esa noche, tuve un sueño inquietante. Vi al Silbón, no como una figura aterradora, sino como un joven atormentado, caminando solo por un camino oscuro, cargando su saco de huesos y llorando en silencio. Cuando me desperté, sentí una extraña paz, como si de alguna manera hubiera ayudado a aliviar su sufrimiento. Decidí que debía compartir mi experiencia con los demás, no solo como una advertencia, sino como un recordatorio de que incluso los espíritus más atormentados buscan redención. La historia del Silbón se convirtió en una parte importante de nuestra aldea. Los vecinos comenzaron a dejar ofrendas cerca del río, flores y velas, en un intento de apaciguar su espíritu. Con el tiempo, los avistamientos del Silbón se volvieron menos frecuentes y la sensación de miedo que había envuelto a la aldea comenzó a disiparse. Aunque nunca podré olvidar el terror que sentí al enfrentar al Silbón, también aprendí una lección valiosa. A veces, los espíritus que más tememos son aquellos que más necesitan nuestra compasión y ayuda. Y aunque la leyenda del Silbón sigue viva, ya no es solo una historia de terror, sino también una historia de redención y esperanza. Ahora, cada vez que paso cerca del río y escucho un silbido en la distancia, no siento miedo, sino una profunda tristeza por un alma que aún busca paz. Y así, sigo viviendo mi vida, recordando siempre que incluso en los lugares más oscuros hay luz y esperanza, y que nuestras acciones, por pequeñas que sean, pueden hacer una diferencia. El secreto del molino. Me llamo Humberto. Vivo en un pequeño pueblo rural que, aunque olvidado por el tiempo, conserva un encanto pintoresco y una historia rica. Durante la mayor parte de mi vida, he trabajado en el antiguo molino del pueblo, una estructura robusta que ha estado en funcionamiento desde tiempos inmemoriales. A lo largo de los años, el molino ha sido un testigo silencioso del paso del tiempo y de los secretos oscuros que el pueblo ha intentado enterrar. El molino siempre ha tenido una atmósfera peculiar, una mezcla de nostalgia y algo que no podía identificar del todo. Era una construcción sólida de piedra y madera, con pisos crujientes y rincones oscuros que parecían susurrar historias olvidadas. Desde niño, había escuchado rumores sobre el molino, historias de eventos inexplicables y de presencias extrañas, pero nunca les di mucho crédito. Hasta que empecé a experimentarlas por mí mismo. Todo comenzó con pequeñas cosas. A veces, mientras trabajaba en la molienda del grano, notaba que las herramientas no estaban en el lugar donde las había dejado. Al principio, pensé que era simple distracción o la acción de algún travieso compañero de trabajo. Pero cuando empecé a encontrar puertas abiertas que había cerrado con certeza y escuchar pasos en los pisos superiores cuando sabía que estaba solo, supe que algo no estaba bien. Una noche, mientras trabajaba en el molino después del anochecer, los eventos tomaron un giro más siniestro. El viento soplaba con fuerza afuera y el sonido del molino trabajando era casi hipnótico. Estaba concentrado en mi labor cuando un ruido seco, como un golpe fuerte, resonó en el piso superior. Me detuve, el corazón latiendo con fuerza, y miré hacia el techo, preguntándome si alguna viga se había soltado o si algún animal había entrado. Tomé una linterna y subí las escaleras, cada crujido bajo mis pies intensificando mi ansiedad. Al llegar al piso superior, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba oscura y fría, y la luz de la linterna revelaba polvo suspendido en el aire, brillando como motas de plata. Examiné cada rincón, pero no encontré nada fuera de lugar. Estaba a punto de bajar cuando vi algo que me heló la sangre. En una de las vigas, justo por encima de donde había estado trabajando, vi la figura espectral de un hombre colgando. Su cuerpo estaba suspendido en el aire, balanceándose ligeramente como si el viento lo moviera, aunque no había ninguna corriente perceptible. Tenía una soga alrededor del cuello, y sus ojos, abiertos y vacíos, parecían mirarme fijamente. Sentí un terror abrumador y un impulso instintivo de correr, pero mis pies estaban pegados al suelo, incapaces de moverse. La figura permaneció allí, inmutable, y después de lo que pareció una eternidad, desapareció tan repentinamente como había aparecido. Bajé las escaleras con prisa, casi tropezando en mi apuro por salir de allí. Esa noche, no pude dormir, atormentado por la imagen del hombre colgando de la viga. Al día siguiente, conté lo sucedido a mis compañeros, esperando encontrar algún tipo de consuelo o explicación. Algunos se rieron, otros se mostraron escépticos, pero un par de ellos, los más viejos, intercambiaron miradas significativas. Fue entonces cuando uno de ellos, un hombre llamado Don Eusebio, decidió contarme la verdadera historia del molino. Hace muchos años, antes de que yo naciera, el molino era propiedad de un hombre llamado Don Fermín. Era un hombre severo y trabajador, pero también tenía una reputación de ser implacable con aquellos que trabajaban para él. Según las historias, Don Fermín había tomado medidas extremas para asegurar que el molino funcionara sin problemas, incluso si eso significaba sacrificar la seguridad y el bienestar de sus empleados. Un día, uno de los trabajadores, un joven llamado Mateo, tuvo un accidente terrible en el molino. Las versiones variaban, pero todas coincidían en que Mateo había sido encontrado muerto, colgando de una viga con una soga alrededor del cuello. La muerte fue declarada como un suicidio, pero muchos sospechaban que había sido un acto de desesperación causado por las brutales condiciones de trabajo impuestas por Don Fermín. Desde entonces, se decía que el espíritu de Mateo no había encontrado paz y que su presencia todavía rondaba el molino. Don Fermín, tras la muerte de Mateo, también tuvo un final trágico. Fue encontrado muerto en su oficina, aparentemente de un ataque al corazón, pero muchos en el pueblo creían que había sido una retribución por sus actos. Escuchar esta historia me hizo entender que lo que había visto no era una simple alucinación. Había presenciado una manifestación de los eventos trágicos del pasado, un eco de la desesperación y la injusticia que había permeado el molino. Decidí que necesitaba hacer algo para apaciguar el espíritu de Mateo y liberar al molino de su presencia inquietante. Consulté a un curandero local, conocido por sus conocimientos en lo sobrenatural y su habilidad para comunicarse con los espíritus. Le conté lo que había visto y la historia de Mateo, y él accedió a ayudarme. Me sugirió realizar un ritual de purificación, una ceremonia para ayudar a Mateo a encontrar paz y para limpiar el molino de la energía negativa que lo envolvía. Esa noche, regresé al molino acompañado por el curandero y algunos de mis compañeros más valientes. Llevamos velas, incienso y objetos que habían pertenecido a Mateo, que don Eusebio había guardado todos estos años. Encendimos las velas y el incienso en el piso superior, justo donde había visto la figura espectral. El curandero comenzó a entonar cánticos en una lengua antigua, invocando a los espíritus y pidiendo su liberación. La atmósfera en el molino cambió drásticamente. El aire se volvió denso y cargado, y sentí una presencia palpable a nuestro alrededor. De repente, la figura de Mateo apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. A su lado, vi la figura de Don Fermín, con una expresión de profundo arrepentimiento en su rostro. Ambos espíritus se miraron, y en ese momento, supe que estaba presenciando una especie de reconciliación. El curandero continuó sus cánticos, y poco a poco, las figuras se desvanecieron en el aire, llevándose con ellos la sensación de malestar que había impregnado el molino. Sentí una calma y una paz que no había experimentado antes. Sabía que, de alguna manera, Mateo había encontrado la paz que buscaba y que Don Fermín también había sido liberado de su tormento. Desde esa noche, el molino cambió. Los eventos extraños cesaron y la atmósfera se volvió más ligera y acogedora. Continuamos trabajando en el molino, pero siempre con un profundo respeto por la historia y los eventos que habían ocurrido allí. El ritual de purificación no solo había liberado a los espíritus, sino que también había sanado una herida profunda en la historia del pueblo. Con el tiempo, el molino se convirtió en un símbolo de redención y de respeto por aquellos que habían trabajado allí antes que nosotros. Organizamos una ceremonia anual en memoria de Mateo y Don Fermín, un recordatorio de que las acciones del pasado siempre encuentran una manera de manifestarse en el presente, y de la importancia de tratar a todos con justicia y compasión. La experiencia me enseñó que los lugares tienen memoria y que los actos de injusticia y desesperación pueden dejar cicatrices profundas. Pero también me mostró que con esfuerzo y respeto, es posible sanar esas cicatrices y traer paz a aquellos que han sido olvidados. Ahora, cada vez que entro al molino, siento una conexión profunda con Mateo y Don Fermín, y con todos aquellos que han trabajado la tierra y han luchado por sus sueños. El molino sigue siendo el corazón de nuestro pueblo, no solo como un lugar de trabajo, sino como un recordatorio de nuestra historia y de las lecciones que hemos aprendido. Y aunque ya no temo a los fantasmas del pasado, los respeto, sabiendo que su presencia nos enseña a vivir con honor y a recordar siempre las vidas que han moldeado nuestro presente. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.